Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos contando la actualidad y consecuencias que tiene para ti la última hora, como por ejemplo la ruptura de negociaciones para la subida del salario mínimo que tiene pendientes a 1,5 millones de trabajadores en España. Los sindicatos querían 25 euros de subida y el gobierno no pasa de 19. ¿Y a partir de ahora qué? Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que es el gobierno el que va a tener que legislar por su cuenta. Tiene que decidir esa subida del salario mínimo, que primero será sometido a audiencia pública, aunque es el gobierno quien tiene al final la última palabra. A la salida del encuentro, los sindicatos han contado que no hay previstas más reuniones y que el Ejecutivo no ha planteado una cifra concreta y se sigue moviendo en esa horquilla de subida de entre 12 y 19 euros para este año. Como has dicho, los sindicatos siguen reclamando 25 euros de subida y las patronales, los empresarios, rechazan cualquier incremento. El gobierno quiere aplicar esta subida a partir de octubre y los sindicatos reclaman que sea en septiembre, así que veremos qué es lo que decide finalmente el gobierno.
Gracias, Marta. Y además, la luz continúa sin darnos tregua. Este primer lunes de septiembre se ha convertido en el más caro de la historia. El megavatio hora se está pagando en el mercado mayorista a casi 133 euros, aunque mañana bajará algo, bajará un poco. Actualmente la factura es 10 euros superior a lo que se pagaba en el año 2018. Teniendo esto en cuenta, se antoja difícil que a finales de este año paguemos una cantidad similar a la de ese ejercicio, a la de 2018, como aseguraba ayer Pedro Sánchez. Según los expertos, este hito no se lograría tocando los impuestos, que son una parte importante de la factura. Y en cuanto a los precios internacionales de la energía, pues el gobierno no tiene margen para la negociación, como nos ha contado en Mediodía COPE Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
Es una cuestión sobre todo geopolítica, dependemos de Rusia. Rusia ahora mismo está recortando el suministro de gas a Europa y por lo tanto ahora es el momento de hacer inventarios. Los chinos asiáticos están comprando para no quedarse cortos de gas durante estos meses y para afrontar el próximo invierno, y Europa no.
Estamos conociendo además nuevos datos de la autopsia al niño de 4 años que ha muerto este fin de semana por el ataque de un pastor belga. El menor tenía una mordedura en el cuello que resultó mortal. El perro vigilaba el recinto de la vivienda en la que dormía el pequeño hijo de los guardas que cuidaban esa finca. Y en nada, en un rato te hablaremos también de lo que está pasando en Villacarrillo. Este pueblo de Jaén, de casi 11.000 habitantes, ha conseguido vacunar al 90% de la población censada. Están a nada de conseguir la inmunización plena. En las colas de los centros de salud, la imagen es de abuelos acompañando a sus nietos. Vamos a hablar con el artífice de todo esto, con el médico del pueblo. Antes, el deporte en Mediodía COPE.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
El deporte que hoy, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues tiene como uno de los protagonistas a un chaval de 18 años, Carlos Alcaraz, que promete darnos grandes alegrías a nuestro deporte en España.
Es tenista, es murciano, del Palmar, y ha sido el gran protagonista del fin de semana. Fíjate si es un niño, has dicho tú, tiene 18 años, que así salía el otro día después de ganarle a Tsitsipas.
No tengo palabras. La verdad que todavía estaba andando por el pasillo para venir aquí y todavía no me creía que había ganado. O sea, no soy consciente de lo que he hecho ahí fuera, de cómo he ganado. O sea, sigo pensando que en el último punto, la última derecha se me ha ido fuera y todavía estoy en el partido. O sea,
estaba en una nube, ¿eh?
La ilusión de las primeras veces.
Sí,
es que
sí.
No hay nada como eso. Bueno, pues este es el gran protagonista y si te parece, Pilar, por ahí empezamos.
Sigues en Mediodía COPE.
Porque Ángel García, después de ganarle a Tsitsipas, anoche ganó al alemán Gojousit y se ha metido Carlos Alcaraz en los cuartos de final de un Grand Slam.
Segunda victoria a 5 sets seguidas, primero ante Tsitsipas y ayer sin jugar bien, porque no hizo su mejor tenis, pero abrumó físicamente al alemán y acabó ganando con mucha autoridad. Ojo al dato, Corro, que a veces damos ensaladas, pero este es importante. El más joven, desde que el tenis es profesional en toda la era Open, en llegar a los cuartos de final del US Open. Estamos hablando que en los últimos 60 años de tenis no ha habido nadie con la edad de Carlos Alcaraz llegando a cuartos de final del US Open, para que entendamos la magnitud de lo que ha conseguido. Va a jugar el martes en cuartos de final ante otro jovencito, ante Félix Auger-Aliassime, de 21 años, canadiense, número 15 del mundo. Es verdad que no es el favorito, pero figúrate lo que dice Auger-Aliassime: va a estar en lo alto del tenis durante muchos años en el futuro más próximo. Eso es lo que dicen de Carlos Alcaraz. Y claro, a él había que preguntarle a las 4 de la mañana, Corro, si en 2003 tú naciste y Juan Carlos Ferrero, tu entrenador, llegó a la final del US Open, ¿con qué sueñas tú? ¿Te crees ya dónde estás? Ojo a la respuesta.
Bueno, la verdad que soy un chico ambicioso que quiere más, siempre quiere más. Estar ahora mismo en cuartos de final, la verdad que es increíble. No esperaba para nada poder estar en unos cuartos de final ahora mismo, pero bueno, yo creo en mí, creo en mi juego, en lo que, en cómo estoy jugando, y ahora mismo, pensándolo un poquito en frío, yo creo que podría estar aquí ahora mismo, ¿no? Puedo estar aquí perfectamente en este Grand Slam y en los que vienen.
Carlos Alcaraz, portada del deporte hoy junto a la selección española. Venimos de perder contra Suecia, pero venimos de golear a Georgia con los goles casi casi todos desde Valencia.
Mira, la pone Saralia, primer palo, canca, va el balón que queda muerto para Gallagón. ¡Y gol! Tocó en Casia, el balón se coló. Mira, Llorente por la línea de fondo, centra atrás, balón que queda muerto. ¿De quién? ¡De Soler!
España 4, Georgia 0, Carlos Sáez.
Comenzó Corro la selección con una actitud bastante diferente a la del jueves, quizá por el rival, con bastantes cambios, con Llorente en su sitio y con el eje valenciano en estado de gracia, quizá en homenaje a las fallas. Gallá abrió la lata en el 14, lo que tranquilizó y mucho a la selección, que firmó una muy buena primera parte que se encargaron de redondear Carlos Soler y Ferran Torres antes del descanso. Juego fluido, una gran banda izquierda con Gallá y Soler y un martillo pilón en la derecha llamado Llorente, a ver si Luis Enrique toma nota. Con los georgianos rendidos, la segunda parte fue puro trámite, aunque eso sí, vimos a Robert Sánchez en la portería, a Albiol en la defensa y el cuarto de Sarabia, que da un respiro a la selección, todavía pensando que nos hace falta que Suecia pinche en algún partido.
Lo siguiente, el miércoles, es en Kosovo. Miguel Ángel Díaz, y allí vamos sin Gallá.
Sí, esta mañana ha habido un entrenamiento de recuperación con Sergio Reguilón, que ha sido llamado por Luis Enrique en sustitución del lesionado José Luis Gallá. Además, Laporte, con una sobrecarga en el aductor, se ha podido entrenar y va a viajar mañana a Kosovo. Jordi Alba también ha sido sometido a una resonancia que ha diagnosticado que solo tiene unas molestias y que no tiene ninguna lesión. Mañana el equipo va a viajar por la mañana rumbo a Pristina. Sergio Reguilón expresaba esta mañana su satisfacción de volver a la selección.
Cuando me llamaron, le puse un mensaje rápido a José a ver qué tal estaba. Y bueno, fue la sensación agridulce de todo, pero bueno, el equipo ganó, encima le metió gol y está un poquito feliz también. Es muy bonito que te tengan en cuenta, que te tengan en consideración. Y bueno, muy feliz por estar aquí, por ver otra vez a mis compañeros por mucho tiempo.
Vamos a situar cómo está el grupo, este grupo tan complicado para la selección española, Santi Duque.
Ahora mismo lidera España con 10 puntos, pero 5 partidos jugados, es decir, 2 más que Suecia, que es segundo con 9. Por detrás, tercera es Kosovo, que cuenta con 4 puntos, con 4 partidos disputados. Grecia es tercera con 3 y 3 partidos. Y cierra el grupo Georgia con tan solo un punto y 4 partidos jugados. Las miradas, Corro, ahora están puestas en ese partido del miércoles que va a enfrentar a Grecia y Suecia en el Spiros Luis de Atenas. Si Suecia no consigue la victoria, España volvería a depender de sí misma.
Están pasando más cosas en el fútbol internacional. Por ejemplo, de esto habla todo el mundo, del Brasil-Argentina, intervención de los agentes sanitarios para intentar que 4 jugadores argentinos que están en la Premier no jugaran el partido.
Son fiscales, Gustavo, ¿eh?
¿Viste?
Sí, son fiscales.
Vienen a pedir los puntos.
No, pero esto es un escándalo.
Mirá, es un escándalo.
Esto es un escándalo mundial.
Tiene con una carpeta y dice, acá yo pido los puntos, no hay que ir a la cancha, dice.
Sí, con un chaleco y una gorra, ¿no?
Esta cancha no está alquilada, titea los gritos.
Titea los gritos, los quiere sacar.
Arancha Rodríguez se suspendió los 5 minutos. Primero, ¿dónde está Argentina y qué decide la FIFA sobre este partido?
Pues la selección argentina, incluidos esos 4 futbolistas que juegan en la Premier, ya han abandonado Brasil y ahora tendrá que ser la FIFA la que decida lo que ocurre con el partido, al tratarse de un partido de clasificación para el Mundial. De momento, el máximo organismo internacional ha emitido un comunicado en el que lamenta las imágenes que se vivieron antes de la suspensión y confirma que ya ha recibido los primeros informes del oficial del partido, que serán determinantes, dice, para que el comité disciplinario de FIFA tome la decisión al respecto en los próximos días. Mientras, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, mostraba así su indignación por todo lo vivido.
Yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y, y nos pone muy triste, la verdad. Cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido de los mejores del mundo, termina en esto. Y yo, sinceramente, estoy... No sé, no sabría decirte qué palabra utilizar.
Más protagonistas de ayer, por ejemplo, Gareth Bale, que le hizo 3 goles a Bielorrusia. Melchor Ruiz, gran partido del galés del Real Madrid.
Sí, sin duda fue el capitán de Gales el gran protagonista de esa victoria frente a Bielorrusia 2-3. Se adelantaba Gareth Bale precisamente en el minuto 6 al transformar un penalti que se habían cometido sobre el mismo. Bielorrusia le daba la vuelta al descanso, pero en la mitad del segundo periodo de nuevo Gareth Bale marcaba otra vez de penalti el gol del empate, y ya en el tiempo de descuento en el minuto 93, zurdazo del capitán de Gales para situar ese 2-3 definitivo que le da una victoria importantísima a Gales pensando en el Mundial de Qatar y que amplía el registro goleador de Gareth Bale con 36 tantos como máximo goleador de Gales.
Atención a Gareth Bale, este mensaje para el vestuario del Real Madrid.
Siempre es bueno estar en un buen ambiente. Esa es la razón principal por la que me fui al Tottenham. Sabía que tendría un mejor ambiente para mí. Está claro que me ayudó mentalmente y sí, esta temporada he intentado trasladar todo eso al Real Madrid, donde obviamente hay un mejor ambiente para mí. Siempre he tenido una gran relación con Carlo y dentro del club me llevo bien con todo el mundo.
Y otro madridista que triunfó en la tarde-noche de ayer, Hazard, que hizo un gol con Bélgica. César Abadía le sirvió para ganar Bélgica a la República Checa.
El capitán de la selección belga puso fin así a su sequía de 2 años sin marcar con su país en esa victoria 3-0 ante la República Checa. Lo hizo también en un partido brillante en el que, además del gol, comandó al combinado de Roberto Martínez durante los 73 minutos que estuvo sobre el césped. De esta manera, Hazard quiere volver a recuperar la titularidad con el Real Madrid, que perdió en el Villamarín, y demostrar que está en un buen momento, tal y como declaró ayer tras el partido.
No, pero siempre me divierto sobre el campo. Ahora estoy encadenando buenos partidos. Desde hace un tiempo me ha costado encadenar partidos. Ahora espero que vaya bien. Sé que si encadeno voy a estar bien. Es cuestión de ser constante, jugar y que el cuerpo me acompañe.
Virus FIFA en el Barcelona. Andrea de Ferrater, ¿quién se ha lesionado de los barcelonistas?
Pues Sergiño Dest ha caído lesionado en el choque Estados Unidos y Canadá de esta madrugada. El lateral derecho tuvo que abandonar el partido justo antes del descanso por unas molestias en el pie derecho que le impidieron continuar y salió cojeando del terreno de juego. Por el momento, el jugador del Barça sigue en Estados Unidos, continúa concentrado, y el seleccionador norteamericano ha confirmado que se trata de un esguince en el pie derecho y que no lo descarta para el próximo partido del jueves ante Honduras. El Barça por ahora no ha hecho ningún comunicado oficial sobre su lesión.
Más problemas este para el Sevilla, Andrés Ocaña. Hay 3 jugadores internacionales de Marruecos que han tenido problemas en el golpe de estado en Guinea con Acri.
Sí, han tenido que abandonar Guinea durante la noche después de recibir el permiso tras el golpe de estado en ese país africano. Son Bono, En-Nesyri, también Munir El Haddadi. Afortunadamente el Sevilla ha estado en contacto con ellos durante todo este proceso. Los jugadores han estado bien y no han sufrido peligro en ningún momento de este avatar.
Y ahora, noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, este verano, gracias a nuestros amigos de Berti, no tenemos nada que nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, porque ahora mismo, en cuanto lo contrates en Berti.es, te lo encuentras por 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche por 180 euros al año. Y fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Y ahora, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Preguntas para el fin de semana. Por ejemplo, Sevilla, Rafael Almansa, ¿sabemos cuándo se juega el Sevilla-Barcelona?
El Sevilla espera la decisión del Consejo Superior de Deportes, convencido de que este próximo partido del sábado Sevilla-Barça debe suspenderse. Hay que recordar que de mantenerse la fecha inicial del partido, los de Lopetegui no podrían contar con los argentinos Papu Gómez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. El Sevilla sigue a la espera de una resolución favorable a sus intereses.
¿Y qué sabemos del Villarreal Deportivo a la vez, Juan Igual?
Pues parece que hoy, Corrochano, se va a conocer si finalmente se juegan los partidos aplazados. El Consejo Superior de Deportes ha tramitado por vía de urgencia el recurso de la Liga y hoy deben dar una respuesta a los clubes. Hay que recordar que el Villarreal a la vez estaba puesto para el sábado día 11 a las 6:30 de la tarde. Y por lo que respecta al submarino, al club no le ha llegado ninguna notificación sobre la disputa o aplazamiento del partido.
Otra pregunta para el fin de semana. Arancha Rodríguez, ¿estará listo el Bernabéu para el Real Madrid-Celta?
Sí, va a estar listo para que el domingo a las 9 el fútbol pueda volver a este estadio Santiago Bernabéu, donde se trabaja a destajo para tener todo a punto. Una de las cosas en las que se avanza visiblemente es en la colocación del césped. Ahora mismo, más de la mitad ya está completamente instalado y se espera que el miércoles finalice esa instalación. En cuanto al aforo, no se podrá llegar al 60% del aforo normal del Bernabéu. Recuerdo, 81.000 espectadores, ya que hay zonas que aún no están habilitadas para su uso. Los socios han empezado a comprar sus entradas hoy.
Informa Arantxa desde dentro del estadio Santiago Bernabéu. Preguntamos en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿va a recuperar Ancelotti algún jugador lesionado?
Sí, alguno va a recuperar de esos siete que estaban en el dique seco antes del parón. Ancelotti está pendiente pues de Marcelo, Nacho y Lunin, que en principio son los tres que parece que sí van a entrar en la lista de convocados. Lunin está pendiente de una PCR negativa. Habrá que estar muy pendientes de cómo evolucionan de sus respectivas lesiones Luka Modric, Toni Kroos y Ferran Mendy, y el que lo tiene imposible es Dani Ceballos.
En el Barça, Elena Condis, el día ha sido para Luke de Jong.
Ha superado la revisión médica por la mañana y va a entrenar por primera vez esta tarde con el Barça, una sesión aún en familia por el éxodo de internacionales. El jueves será presentado al mediodía y el sábado puede debutar en el Pizjuán contra su ex-equipo. Luke de Jong es una concesión a Koeman, tienen feeling de su paso por Holanda, es un perfil de 9 inexistente en la plantilla y asume el rol secundario. Todos estos argumentos para justificar su llegada el último día de mercado los da el propio Luke de Jong en Barça TV.
Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid, el campeón. ¿Alguna noticia de los internacionales? ¿Cómo están?
Bueno, no les va nada mal a la legión extranjera del Atlético de Madrid, que está con sus selecciones. Coque descansó con España, Llorente titular y además en su puesto. Griezmann fue titular con Francia, 1-1, recordamos, contra Ucrania. Lemar se quedó fuera por problemas estomacales. Savic empezó pero no pudo acabar el partido, se fue al descanso, se quedó en el descanso por molestias. Oblak fue titular y crucial. Carrasco y Trippier ganaron con sus selecciones y Correa, De Paul y Cuña fueron protagonistas del bochorno guión partido de anoche en Brasil.
Gran fichaje en el Elche, Jero Tormo. Pastore ya está en Elche.
Javier Pastore aterrizaba ayer en Elche al mediodía y hoy ha conocido el estadio Martínez Valero. El argentino se ha sometido a pruebas físicas y médicas, firma por una temporada, ya ha reconocido que a pesar de haber vivido una mala temporada en cuanto a lesiones se refiere el año pasado en Roma, llega físicamente bien.
Dos de lesiones, José Manuel Segarra, ¿cómo está de frutos en el Levante?
Pues se va a perder lo que queda del mes de septiembre, un esguince en su rodilla izquierda le va a dejar KO y sin poder medirse a Rayo, Elche, Celta y Barça, baja sensible para Paco López.
Bruno Casal, quien ha vuelto lesionado de los partidos internacionales en el Getafe.
Jakub Janto, el checo, que regresa para ser examinado y que se le hagan pruebas, todo apunta a que no llegará al partido frente al Elche. Janto compartió en sus redes sociales una foto en muletas y se suma a Vitolo como las bajas para el Elche.
Noticias ahora del fin de semana en segunda división, Miguel Aguilar.
Nuevo líder en solitario en segunda, el Sporting ganó el viernes 1-2 al Girona y se ha colocado en cabeza aprovechando el primer pinchazo de la temporada de la Ponferradina, que perdió por 2-0 en casa del Tenerife. En la parte baja, el Alcorcón sigue siendo el único equipo sin puntuar de la categoría, 0 puntos de 12 posibles. 1-2 perdió en Santo Domingo contra el Real Zaragoza. Mientras tanto, el Burgos sorprendió a muchos consiguiendo su primera victoria del curso por 3-0 contra un recién descendido como es el Real Valladolid. La cuarta jornada cierra hoy a las 9 de la noche con el Huesca Real Oviedo, pero pase lo que pase, el Sporting seguirá siendo líder.
Y noticias, Andrea Peláez, de la primera jornada de la Liga Femenina.
Arrancó la primera Iberdrola y lo hizo con goleadas. En una jornada en la que se marcaron 29 goles, el vigente campeón, el Barça, ganó 5-0 al Granadilla Tenerife, mismo marcador en el Atleti 5, Rayo Vallecano 0. En el duelo Champions entre Levante y Real Madrid, las granotas golearon 4-0 a las blancas y por último destacamos los duelos de los recién ascendidos. El Villarreal empató a 0 ante el Sporting Huelva y el Alavés ganó 2-1 al Betis.
En un momento, Munilla y los Juegos Paralímpicos.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Luis Munilla, de regreso de Tokio a España. Balance de los Juegos Paralímpicos para la delegación española.
A esta hora Corrochano vuela de regreso el resto del equipo español con un muy buen balance de 36 medallas, que son 5 más que en los Juegos de Río, y además 11 de los 29 medallistas se estrenaban en Paralímpicos, así que son buenas noticias con respecto al relevo generacional. La nadadora Marta Fernández con 3 metales y la atleta Adi Iglesias con oro y plata son las reinas de los Juegos para España, y sigue en Tokio Teresa Perales recuperándose del episodio de estrés y ansiedad sufrido en la noche del sábado.
Y ahora el final de la Vuelta a España. Eri Frade, Primo Roglic, tercera vuelta para el ciclista, para uno de los mejores ciclistas del mundo.
No hubo ni sorpresas ni sorpaso en la crono de Santiago, sí una imagen muy potente, la de Primo Roglic doblando a Enric Mas, que había salido 2 minutos antes de encarar la meta para ganar su cuarta etapa y dar pie a la fiesta de su tercera Vuelta a España consecutiva. La Vuelta de 2021, que pasará a la historia como la del Gamoniteiro, la de la irrupción de Storer, la confirmación de Cornilsen como ciclista total, la confirmación de Jakobsen como recuperado para la élite deportiva, la del debut de Gambernal, que algún día la va a ganar, y también la de Superman López y su espantada, que igual es un capítulo todavía por cerrar.
Quique Iglesias, decepcionante papel de los ciclistas españoles.
Por primera vez desde 1996, España se queda sin triunfos en la Vuelta. Por primera vez en la historia, no hay victorias de nuestro ciclismo en ninguna de las tres grandes. La alegría la ha dado indudablemente Enric Mas, segundo en el podio, tras el intocable Roglic. Movistar acaba la Vuelta comiéndose la espantada de Superman López, queriendo que pasen los días para tomar una decisión sobre el futuro y sobre qué hacer con un ciclista colombiano que tiene 2 años más de contrato y el trabajo que tiene él, López, para convencer a sus compañeros de que le den otra oportunidad.
Vamos con la Fórmula 1. En casa de Verstappen, Carlos Miquel, ganó Verstappen.
Sí, ha sido un triunfo incontestable en el Gran Premio de Holanda del piloto de casa, que además se vuelve a poner líder del Mundial. Eso sí, fue muy tensa la lucha con Hamilton, que no dio su brazo a torcer hasta las últimas vueltas. Al final le saca 3 puntos de ventaja al Mundial, tercero Bottas y brillante carrera de Fernando Alonso. Adelantó 2 coches en la salida, uno de ellos por fuera, como me prometió antes de empezar la carrera, y después, en el último momento, fue quien rebasó a Carlos Sainz por la 6ª posición, 7º un Sainz que no estaba contento en el coche. Escuchamos a Alonso.
Sí, muy contento, la verdad es que, bueno, como siempre decimos, los sábados están muy bien para salir lo más antes posible porque te facilita mucho las cosas, pero de momento no dan ningún punto el sábado, así que las carreras son los domingos y nos hemos concentrado, yo creo, bien en ejecutar una buena carrera, siempre cuidando mucho los neumáticos y yo creo que hemos ejecutado una buena
carrera. Y noticia, Carlos, en la Fórmula 1, Valtteri Bottas cambia de equipo.
Sí, se va a Alfa Romeo, del mejor equipo de la Fórmula 1 al penúltimo de la fila, bueno, último si vemos la actual clasificación mundial de constructores, y es donde le ofrecían un contrato de varios años, así que eso lo que quiere decir es que Russell pronto será confirmado oficialmente como nuevo piloto de Mercedes, compañero de Lewis Hamilton.
Hablamos ahora de John Rahm. David Jiménez, ¿cómo le fue en el Tour Championship?
Pues ha terminado segundo en la FedEx Cup a un solo golpe del campeón, el norteamericano Patrick Cantlay. El de Barrica luchó desde el primer día hasta el último hoyo. De hecho, llegó a coliderar el sábado. En definitiva, corro gran torneo de John Rahm, que está en el mejor momento de su carrera y que cierra la temporada como número uno del mundo.
Hemos abierto los deportes con Carlos Alcaraz, pero Ángel García, no nos olvidamos de Garbiñe Muguruza,
que perdió en el duelo de campeonas de Grand Slam ante la checa Krejčíková, la 8 contra la 9 del mundo, y acabó perdiendo Garbiñe 3-6, 6-7, además con mosqueo, porque Krejčíková se fue en un tiempo médico, de esto es un poco surrealista, cuando Garbiñe estaba intentando remontar en el segundo set. Derrota de Muguruza, nos queda solo Alcaraz en cuartos de final.
Y noticia en el balonmano, que ya anunció el jueves Luis Malvar, tenemos nuevo seleccionador femenino.
Pues sí, tal y como adelantó la cadena COPE la semana pasada, José Ignacio Prades es el nuevo seleccionador absoluto femenino de las guerreras. El primer compromiso de Prades al frente de las guerreras será el 6 de octubre ante Eslovaquia en la fase de clasificación del Europeo 2022 y en menos de 3 meses el Mundial de España. Todo un reto.
Muy bien, Pilar, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
3:24, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, en el 106.3 para los muy cafeteros, ya debe estar todo el mundo aquí. Nosotros estamos desde hace un rato. Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Al que no esté en la ciudad ya le cerramos la ciudad, ¿eh? Ya hay que volver.
Pues sí, sí, sí.
Ya hoy, es hora,
hoy,
¿no? Está,
hoy estaba todo petadísimo, te digo yo.
Sí, 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 está la gente reubicándose, ¿eh? Y además, mucha gente volviendo al trabajo presencialmente, que hace mucho tiempo que no estaba trabajando en su puesto de trabajo, cuesta, así que es un día un poco de locos, ¿eh?
Sí, ya cuesta circular, cuesta aparcar.
La vida.
Bueno,
la
sí,
vida.
Exactamente. Lo que era Madrid hace 18, 19 meses.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza en este lunes?
Pues mira, que han acabado los Juegos Olímpicos de verdad. Porque ayer fue la ceremonia de los Juegos Paralímpicos.
Sí, ha entrado Muni desde Múnich. Ha entrado desde Múnich.
Entonces digamos que ya estamos en la Olimpiada de los Juegos de Francia.
Efectivamente, en el periodo que va de unos Juegos Olímpicos a otro, la Olimpiada.
Exactamente, que son este año va a ser cortita porque hay solamente 3 años. Entonces lo que tiene que encontrar la gente esta semana es un campeón olímpico de Tokio.
¿Un campeón olímpico de Tokio?
De Tokio, sí. Además es, digamos,
¿haces
que
Juegos Olímpicos y Paralímpicos o solo
sí, no,
Juegos
pero en este caso solamente nos vamos a fijar en los Juegos Olímpicos.
Vale.
Sí.
Un campeón olímpico de Tokio.
De Tokio, que la pista es que ya fue campeón olímpico en Río.
Que ya fue campeón olímpico en Río. O sea, medalla de oro en Río, medalla de oro en Tokio.
En Tokio.
Vaya crack, tío.
Que no hay mucho.
¿Es un tío?
Es un tío, sí.
Es un tío. Vale, bueno, la pista, venga, la primera pista.
No, eso, que ya fue campeón.
Ah, que fue campeón. Perdona.
O sea, te da muchas pistas. Que es de los Juegos Olímpicos, no Paralímpicos.
Sí, sí.
Que es doble campeón olímpico.
Sí,
también
esa
fue
la pista. Esa es la pista.
Y que es un tío,
Perfecto. Un hombre que fue campeón olímpico en Río y también en Tokio. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la selección española.
El que está bien es Carlos Soler, ¿eh?
Muy bien.
A mí eso es lo que más me ha impactado de esta doble
competencia. Ha tirado la puerta.
Yo lo que he visto hoy, el mejor estado de forma de Soler que le he visto nunca, como está Llorente y como está Soler, están para ser titulares indiscutibles de interiores. Y ya sé que los titulares indiscutibles para Luis Enrique son Coque y Pedri.
Final, lo importante es tener variedad también para
efectivamente, son cuatro futbolistas completamente distintos. Y lo importante es tener la variedad, como dice David.
Y Llorente no de lateral, ¿eh?
En el peor Valencia ya era buenísimo.
Lama, claro, ¿vas a ir a hacer el Grecia-Suecia o vas a hacer el España-Kosovo?
Voy a hacer el España-Kosovo, pero no me dejan entrar los kosovares.
Joder, pero haz como los argentinos, Betty, di que no vienes de España, que vas de cualquier otro sitio.
Es por Venezuela.
¿Tenéis miedo en Kosovo?
Sí, no. Yo sí.
Yo miedo ninguno. El único miedo que tengo es que Suecia gane en Grecia.
Manolo, ¿Grecia va a empatar con Suecia o no?
Ya me gustaría a mí, pero yo no creo, ¿eh?
Joder. Pues tenemos un panorama entonces.
Bueno, si empata los dos partidos Suecia y
Grecia. No, no, Juanma, tenemos el panorama que nos hemos buscado.
Totalmente.
El mismo que teníamos ayer.
El panorama es el que nosotros solo hemos diseñado, que es, en un grupo de broma, regalar 5 puntos ante 2 selecciones, una de broma y otra de medio broma.
Sí, pero Antonio, yo no levanto la cabeza más allá de nuestro grupo, ¿eh? Y tenemos una cierta tendencia.
Yo soy optimista, yo creo que este equipo va a salir.
Sí, yo también, pero tenemos una cierta tendencia a complicarnos la vida, porque es que el grupo era para, no, hombre, no tranquilamente, pero sí con una cierta holgura ir comandándolo.
Paco González, vale. ¿Te imaginas el Mundial de Qatar sin España?
No. No, no, pero vamos, es que no va a ser. O sea, no es que no me lo imagine, que tampoco me lo imagine.
Uy, pues cuidado con ese pronóstico.
No apetece ese tipo de comentarios.
Es más,
no
lo vamos,
mira, que no haya criptomoneda de de Ayuso, me parece bien, pero este pronóstico.
Bueno, pues de pronóstico. Creo que la pregunta va de pronósticos, ¿no, Daniel Asenjo, en @deportescope?
Sí, Corro, la pregunta es muy clara. En @deportescope nos metemos en el Mundial, estamos por encima de los 2.500 votos y de momento el 56% dice que sí y el 44%. Entre los que no sé si está Miguelito, que está aquí sentado, dice que no, nos metemos en el Mundial.
Ahora le voy a preguntar a Miguelito.
Yo depende de la hora del día.
Mira, lo contamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos.
Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Rafael Benítez fue inmensamente feliz el día que Óscar Espías le dijo que sí, que podía ir a jugar al fútbol con ellos, que estaba dentro, que era uno más, que aun siendo sordo, podía jugar con el resto del equipo. Rafael se tuvo que pellizcar varias veces. Le habían descartado tantísimas veces para jugar al fútbol por su sordera que no creía real su suerte. El muro había caído. Óscar Espías estaba montando un equipo de juveniles y otro senior para el Club Deportivo Hispalis y él iba a estar ahí jugando como el resto, sin descartes.
Tuve la idea de montar todo el equipo. Y en el senior, uno de mis compañeros, Luis, compañero que entrena al juvenil, pues tiene un compañero en su trabajo que es sordo y me lo comentó. Me dice, pues tengo un compañero que juega muy bien y tal. Y digo, ah, pues perfecto, vamos. Dice, lo que pasa es que hay un problema, que es sordo. Y dije, bueno, pero no tiene limitación bajo. Dice, no, fue un chico que vino, se presentó y detrás de él pues vino con varios compañeros. Y bueno, nos pareció una idea bonita de darle visibilidad a ese tipo de personas que teniendo calidad y cualidad deportiva, que ningún equipo le daba esa oportunidad.
Pues en Rafa fue el primero, pero es que después llegó Antonio y más tarde Jesús, también sordos, pero con muchas cualidades para jugar al fútbol. Hace unos días se incorporó también al club un joven marroquí que no habla ni una palabra de castellano, pero todos son válidos para el Club Deportivo Hispalis porque su objetivo, su esencia es la formación, la integración y los valores del deporte, no los de la competición.
Nosotros tenemos chicos pues que están un poquito más gorditos o que a lo mejor en otros equipos pues son descartados, llegan 15, 16 años y son descartados porque físicamente no están para la competición según los equipos. Nosotros tenemos otra filosofía, nosotros huimos de palabras como descarte, como captaciones, ese tipo de cosas, nos intentamos alejar de ellos. Nosotros queremos darle la oportunidad de que cualquier chico o cualquier chica pueda jugar sin discriminarlo por ningún tipo de, o sea, por nada.
La cantera del Club Deportivo Hispalis está en los barrios más humildes de Sevilla, Ciudad Jardín, La Oliva, las 3.000 viviendas o el Cerro del Águila. Barrios donde los niños y los no tan niños se han acostumbrado a quedarse fuera, a que les digan una vez tras otra que no. En el club que dirige Óscar Espías le han dado la vuelta a esa tortilla para que ningún niño, sea cual sea su condición o circunstancia, se quede fuera.
Mira, hay un pequeño porcentaje de chavales que llegan a ser futbolistas. Si nosotros de nuestros 300 alumnos conseguimos que la sociedad mejore un poquito, pues con eso nos damos por satisfechos. Ese sería nuestro gran objetivo a medio y largo plazo.
Pues ese es el objetivo del Club Deportivo Hispalis, formar buenas personas. Eso sí que es un gol por toda la escuadra a tantas barreras.
Seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar. Nos gusta que te acerques.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yeah. Arrancamos una nueva semana, primer lunes de septiembre. Eso significa comienzo de muchas cosas. Concretamente, 8 millones de niños de todo nuestro país se volverán al colegio. En La Rioja y algunos cursos también de Murcia han comenzado ya hoy y todas las regiones, salvo Cataluña, van a llenar sus aulas esta semana. En Cataluña lo van a hacer ya el próximo lunes. Comienza el cole y también lo que se conoce como la cuesta de septiembre. Que se lo digan a Manuel, que es padre de tres hijos, vive en Madrid y ya no sabe qué hacer para pagar todo lo que se le viene encima.
El mes de julio, que lo mandas al campamento urbano, porque claro, no puedes estar con ellos, sino cuando los padres trabajan, ¿quién está con los niños que no tienen cole? Y llega el mes de agosto, que son las vacaciones, y al final lo que estás es ahorrando para que llegue septiembre, porque luego tres niños, que son dos chandas cada uno, dos polos cada uno, las dos zapatillas, los libros, el forra de los libros, las mochilas, y al final la cuesta de septiembre.
Pues eso, al final empiezas a sumar y la cifra es considerable. Una cuesta de septiembre que implica un gasto medio, fíjate, de 1.890 euros por niño. Son además 100 euros más que el año pasado. Lo que más se compra es material escolar, libros y ropa, los uniformes. Pero además la pandemia ha hecho que las familias pues también tengan que destinar un porcentaje de su presupuesto a mascarilla, a geles desinfectantes y otros artículos que se han convertido en indispensables en nuestro día a día. Un gasto adicional de un 10% de media. Y todo esto, todos estos gastos para muchos padres suponen también terminar con parte de los ahorros. Es el caso de Lorenzo, vive en Albacete y tiene dos hijos.
Tanto mi mujer y yo trabajamos y hay que dejar al niño mayor en el colegio, hay que costear la guardería para la niña pequeña, muchos gastos en este mes de septiembre, que vemos la vuelta al cole también y también es el regreso a los números rojos en la cuenta bancaria.
Por eso, para tratar de rebajar los costes y cambiar toda esta situación, pues han ido surgiendo diferentes iniciativas. Un buen ejemplo, por ejemplo, es lo que ha hecho Carlota, madre de tres hijos que se gastaba 900 euros cada mes de septiembre para vestir a los niños. Se plantó, dijo, hasta aquí hemos llegado. Y para cambiarlo, se inventó la Petit School Market.
Bueno, surge una necesidad personal de encontrar uniformes a precio asequible a nuestros hijos, ¿no? Que al final entrar la vuelta al cole es un dineral y buscamos soluciones intermedias. Por eso creamos Le Petit School Market, para poder ofrecer uniformes en buen estado a padres que quisieran comprarlos a precios más competitivos.
Pues en solo unos años ya tiene 300 clientes y arranca esta semana además con un crecimiento en el volumen de negocio del 100%. Y es que, como dice Carlota, el beneficio de la venta online no solamente es el precio.
No solamente es un tema de dinero, es un tema de comodidad y de tiempo, de ahorro de tiempo. Si te das cuenta en los colegios o bueno, cuando vas a comprar uniformes, el tiempo medio de esta compra son por lo menos 4 horas. La diferencia de compro online, lo recibo en casa, si no me está, lo devuelvo, vamos, es que es brutal.
Pero no es la única iniciativa que hemos conocido, porque también estuvo dándole vueltas a qué se podía hacer para abaratar los costes, pues Abraham. Y hace 8 años, cuando tenía solo 16, fundó la Plataforma del Estudiante. Esta es una tienda de compraventa de libros escolares que empezó con una furgoneta y que cuenta ya con más de 80 empleados.
Al principio vendíamos libros en una furgoneta, o sea, esto era pues eso, pues lo típico que te sacabas cuando tenías 16 años, un dinerillo. Sí que es cierto que a medida que nos fuimos haciendo más mayores, pues lo profesionalizamos más hasta el punto de ya, pues bueno, pues estar en toda España.
Y van atrayendo a tantos clientes que es raro el día de septiembre en el que la cola no da la vuelta a la manzana.
Pues lo más normal es que pasen unas 600, 700 personas a lo largo del día, por lo menos ahora en septiembre. Y llama más el hecho de que te den dinero, por lo tanto hay muchísima más cola para vender los libros, pero sí que es cierto que se compra mucho. Pero al fin y al cabo te puedes ahorrar hasta un 75% comprado con un precio nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ya eso va en función del estado del libro, te puedes ahorrar a un 50% o un 25%.
Eso los que compran, pero también como escuchábamos, como nos contaba Abraham, pues hay quien va allí a su sede a vender los libros del curso anterior, como Nayin, un chico de 18 años que vive en el barrio de Usera y que va a empezar la semana que viene un grado medio de auxiliar de enfermería.
Pues unos libros del año pasado, que no me sirve ahora. Me costaron bastante, la verdad. Yo creo que unos 400, 500 por ahí. No sé lo que me den. Me darán poco seguramente, pero algo es algo.
Pues algo es algo. Y desde luego, todo ahorro siempre viene bien. Como te he contado, hemos hablado con Nayin de Usera, que es un barrio trabajador de Madrid, pero tal y como nos ha contado también Abraham, por allí, él es el encargado de la tienda, por allí, por su sede, por la tienda, pasan familias de todo tipo.
De bien hasta gente, familias de Usera, hasta familias de Pozuelo de Alarcón. Es decir, aquí yo creo que todo el mundo está buscando su economía y más en estos momentos. Y sí que es cierto que se van muy contentos, porque la mayoría de las personas que vienen son muchos clientes que ya han venido bastantes años, pero sí que hay una gran porción que son nuevos y se van muy contentos y siempre quieren volver.
Pues son algunas de las ideas que han surgido estos últimos años, pero también están los que recurren a métodos más caseros. Te hablo, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp, estos que siempre surgen, ¿no?, al inicio del curso escolar. Grupos de padres, aplicaciones de productos de segunda mano. Esta es la estrategia que sigue Alfredo. Él tiene 4 hijos, la mayor tiene 16 años y el pequeño está ahora mismo en infantil. Nos ha contado en Herrera en COPE que la búsqueda de libros entre familias del colegio es algo que se hace con bastante antelación. Prácticamente está pensando ya en el curso que viene.
Lo que hacemos es un contacto con todos los padres para descartar la primera opción, que es al que le sobran libros porque no los va a utilizar. Nos lo vamos pasando y se va, es la primera opción que se va agotando rápido, porque normalmente, bueno, pues va directamente al que es mejor amigo. Oye, tengo los tuyos, ya te los tengo guardados para el año que viene. Se ve que estén en buenas condiciones.
Bueno, pues esto es el trueque, como toda la vida, ¿no? Pero en este caso con libros de texto, con libros escolares. Eso sí, hay que educar siempre, ¿no?, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, en que tienen que conservar bien los libros, que hay que cuidarlos, que hay que tratarlos bien. Bueno, Alfredo nos cuenta que se ahorra prácticamente la mitad de dinero por cada hijo con esto de prestarse los libros unos a otros. Eso sí, luego hay que hacer un trabajo en casa de acondicionamiento.
Por ahí coges un libro y tienes que sentar un rato con un borrador y quitar lo que está escrito con lápiz para que se pueda reutilizar, o por ahí coges una chaqueta y le tienes que poner el cierre o coser un bolsillo, pero bueno, pues son cosas que están en perfecto estado, teniendo en cuenta que el coste de los libros es un disparate y tendría que ser muchísimo más económico. Entonces, bueno, pues lo hacemos con total tranquilidad, porque nos parece que es lo suyo.
Nos decía Alfredo que el precio de los libros es un disparate, ¿eh? Y es que si te pones a mirar ahora mismo en librerías, en grandes superficies, pues te encuentras que los libros no bajan, ¿eh? Están todos entre 20 y 30 euros y cuando se tienen muchos hijos, pues la cifra es considerable. Nos decía Alfredo que, bueno, en esos grupos de WhatsApp que tienen entre los padres, no siempre, eso sí, se consigue lo que se quiere, pero el objetivo es siempre ahorrar en todo lo que se pueda.
Si este año me puedo ahorrar una parte, me la ahorro. O sea, le dedicas un par de días y ya lo que no se pueda conseguir, porque el libro no esté disponible o y lo mismo con los uniformes, pues entonces ya, bueno, te queda más remedio que coger el listado de lo que vende el cole y hacer la cuenta y decir, bueno, pues este año es tanto, ¿no?
Bueno, ahorrar o facilitar las compras, que inevitablemente si tienes hijos y si están en edad escolar, pues te tocan este mes de septiembre. En varios comercios y grandes almacenes de España también han diseñado una oferta para que entre varias familias puedan financiar el material escolar en varios plazos, porque como asegura Gina, madre de 3 niñas y que está actualmente en paro, tienen serios problemas para costear este inicio de curso.
Claro, sí, se pueden financiar 200, 300 euros para comprar las cosas que le hace falta a los niños, con útiles, mochila, lo que le hace falta, que no se puede comprar todo de golpe para entrar al cole ya el día 7. Entonces no nos alcanza para todos los niños que hay, pues hay que comprarlo, reunirse entre 3 y financiarlo. Sí, o sea, un time y 3 hijas para los niños de cada una para poder comprarlo. Era unos 350 euros. Entonces ahí se dividen 100 cada uno y van pagando 50, 50, 50 cada mes, así.
Pues con la crisis generada por el coronavirus y con la subida en la factura de la luz que tanto nos está afectando, especialmente estos últimos meses, este verano, todo esto entre otras cosas, pues muchas familias ven con verdadero horror este mes de septiembre. La conocida también, porque no solamente cuesta de enero, también está la cuesta de septiembre y es además muy empinada. Esta semana, además, empieza esta cuesta. Esta semana en la que comienzan de nuevo las clases en toda España. Menos mal que quedan algunos que se dedican parte de su tiempo, parte de sus esfuerzos, pues a idear todo tipo de fórmulas para poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cielo que me da. Siento, si tú y yo somos tú.
Hablamos ahora de vacunación porque muchas comunidades autónomas van a la caza, ¿eh? A la caza y captura de todos aquellos vecinos que están sin vacunar para animarles a que lo hagan, porque el objetivo es que se vacune el mayor número de gente posible. Teniendo en cuenta que el proceso de vacunación además ha pillado en pleno periodo de vacaciones, pues podemos decir que los datos, no obstante, no son malos. Pero como te digo, muchas autonomías han decidido dar un nuevo impulso a la campaña de inmunización. Una situación, la de tener que ir puerta por puerta ofreciendo citas libres para vacunarse, que no se da, sin embargo, en el lugar al que te llevo a continuación. Es Villacarrillo, en Jaén. En este municipio de casi 11.000 habitantes, el 90% del censo, es decir, el 90% de sus habitantes, tiene ahora mismo la pauta completa. Se ha puesto ya las dos vacunas. En las colas, abuelos que acompañan a sus nietos a ponerse la vacuna, familias enteras acudiendo juntas a vacunarse para lograr así la inmunidad completa. El equipo de enfermería del centro de salud, Luisa, Pedro, Carmen, Francisco, entre otros, pues han sido capaces de administrar el 100% de las vacunas que han llegado allí, que se han puesto a disposición de Villacarrillo, que a día de hoy es la envidia de otros muchos lugares de nuestro país. Pues para conocer más detalles de este eficaz y rápido proceso de vacunación, vamos a hablar a continuación a las 3:45 de la tarde con el doctor Mohamed Deddi, médico de familia del Centro de Salud de esta localidad de Villacarrillo. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que estarán orgullosos de estos datos que han conseguido de vacunación.
Sí, la verdad es que muy contentos con el objetivo alcanzado, porque como todos sabemos la vacuna previene el COVID grave, la hospitalización y sobre todo los fallecimientos por esta enfermedad tan grave. El hecho de tener a toda la población del censo vacunada, pues es un dato que da cierta tranquilidad, pero que tampoco debe de conducirnos al triunfalismo y sobre todo a bajar la guardia, porque el virus sigue circulando entre nosotros y, como todos sabemos, los vacunados se pueden contagiar y también pueden transmitir. De todas formas, el hecho de que la mayoría de nuestra población esté vacunada es un motivo de satisfacción y de alegría.
Y de orgullo, sin duda. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cuáles han sido las claves? ¿La concienciación? ¿La colaboración ciudadana? ¿Una buena campaña de información?
Bueno, ha sido un poco una suma de muchísimos factores. La verdad es que en este proceso han intervenido muchísimas personas. El proceso empezó en enero, empezó de una manera lenta porque la vacuna tenía una logística algo compleja, pero poco a poco ha ido aumentando esa velocidad. Hay una labor importantísima que hizo nuestra área de gestión sanitaria, que es la noroeste de Jaén, con sus farmacéuticos, epidemiólogos, enfermeros, administrativos, trabajadores, etcétera, etcétera, en organizar y facilitar tanto las vacunas como los listados para poder hacerlo. Y junto a eso, nuestros enfermeros han sido capaces de poner ese máximo número de vacunas mediante campañas que se han hecho de forma masiva, en las que ha participado el ayuntamiento, cediendo polideportivo, Cruz Roja, etcétera, etcétera. O sea, que ha sido una labor de muchísima gente. Y a eso se ha unido la participación de la población. La población ha tenido un comportamiento ejemplar. Todo el mundo prácticamente ha querido vacunarse. El gente que se haya negado muy poquita. Y, en fin, la suma de todos esos factores ha conducido a este resultado final.
Y, doctor, desde el punto de vista clínico, ¿qué supone esta situación para Villacarrillo? Porque me imagino que lo estarán notando, lógicamente, en el centro de salud, a donde acudirán menos contagiados.
Claro. Vamos a ver. Nosotros, a pesar de tener la vacunación completa, seguimos teniendo una tasa de 130 aproximadamente por 100.000 habitantes. Es verdad que vamos bajando a buena velocidad. La tranquilidad que tenemos, la mayoría de los pacientes que vemos, el perfil es del paciente joven y casi todo lo suele pasar de una forma más o menos leve, o sea, sin requerir ingreso hospitalario. Y la principal ventaja que encontramos con la vacunación es esa, ¿no? Que el COVID grave, el COVID que precisa hospitalización, pues prácticamente ha disminuido a unos niveles no conocidos hasta la fecha. Y esperemos que siga así, ¿no?
Decíamos antes que el 90% del censo tiene ahora mismo la pauta completa. ¿Cuál es el perfil del vecino que queda todavía por vacunar? Lógicamente, los menores de 12 años. A ellos todavía no les ha llegado la vacuna.
Claro. básicamente gente que por algún motivo u otro no se han querido vacunar, porque han estado fuera, porque por trabajo no han podido, o algunos que por miedo, que todavía queda, y en eso hemos trabajado mucho mediante distintas campañas que hemos hecho en la radio, en redes sociales, de animar a que se vacune todo el mundo. Pero de quedar algo queda muy poco, o sea, casi todo es ese perfil, gente que no se ha querido vacunar, o bien por algún problema de alergia o de reacciones, o de haber tenido previamente problemas con otras vacunas, o sencillamente por miedo a los efectos secundarios. Ese tema, como ya le comenté, lo hemos trabajado bastante a través de medios de comunicación y debe de quedar ya muy poquita gente porque todo el mundo es consciente ya del beneficio de la vacuna.
Y van a seguir incidiendo precisamente en esos poquitos que nos dice que quedan, que claro, bueno, que han decidido no ponerse la vacuna por miedo realmente. ¿Van a seguir con las campañas de información?
Seguimos desde nuestras consultas. Cada vez que nos llaman, cada vez que tenemos un paciente que no se ha vacunado, pues aprovechamos para hacerle en ese momento pequeñas intervenciones para convencerlo. Y bueno, y en la, a través de la página de Facebook de nuestro centro de salud y de la radio local y tal, pues seguimos insistiendo en ese tipo de mensajes porque la vacuna está claro que es la única opción que tenemos para que acabar con esta pandemia, ¿no? Y de todas maneras, quería yo resaltar el tema de que no nos confiemos, por favor, porque el virus sigue circulando entre nosotros. Es un tema que es muy importante porque aunque ahora estemos en una situación de aparente bonanza, no nos podemos confiar. O sea, hay que seguir utilizando mascarilla, hay que seguir ventilando espacios cerrados, hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir con la higiene, etcétera, etcétera, con todas las medidas que se han demostrado o que han demostrado su eficacia a lo largo de todo este tiempo que llevamos de pandemia.
Pues ahí queda, doctor, ese llamamiento. No podemos bajar la guardia, especialmente ahora que tenemos esa variante Delta, que es mayoritaria y que es tan, tan, tan contagiosa. Doctor Mohamed Deby, le queremos dar todo el equipo de Mediodía en COPE. Pues la enhorabuena por el buen trabajo que han hecho todo el equipo sanitario de Villacarrillo en Jaén y también a los ciudadanos, a sus habitantes, por lo concienciados que estaban con la vacunación. El 90% del censo de esta localidad de Jaén, 11.000 habitantes, el 90% está ya vacunada. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, decía el doctor que es importante mantener todas las medidas de seguridad, todas esos protocolos anti-COVID que hemos tenido desde hace año y medio, los tenemos que seguir manteniendo aunque estemos vacunados, porque todavía nos queda para salir de este túnel de la pandemia, pero en esta búsqueda de normalidad, pues muchos de nosotros nos estamos reincorporando de manera presencial ya al trabajo. Hoy estamos preguntando esto: ¿eres de los que ha vuelto presencialmente a su trabajo? ¿Eres de los que prefieres teletrabajar o eres de los que prefieres estar en la oficina? Pues hemos querido escuchar tus mensajes desde la 1 de la tarde hasta ahora a través del WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-2300. Mauro nos ha llamado, nos contaba que se dedica a la visita farmacéutica. Desde hace un tiempo ha dejado atrás el teletrabajo y ha comenzado a acudir presencialmente a las farmacias con las que trabaja. El cara a cara, el contacto con el cliente, dice que es vital para su negocio.
Se agradece que el farmacéutico te reciba porque, bueno, en el tema de las ventas, el tú a tú es muy importante y a nivel personal pues también es necesario, ¿no? Tener contacto pues no solo con tus más allegados, sino también pues con ampliar un poco tu red social y creo que la vuelta a la normalidad es lo mejor que nos puede pasar.
Más opiniones, porque aquí tenemos opiniones para todos los gustos, porque Daniel de Madrid opina justo lo contrario. Él reconoce que a raíz del confinamiento ha descubierto que rinde mucho más en el trabajo si lo hace desde casa.
Pues yo prefiero trabajar desde casa, trabajo mucho mejor, más cómodo, me concentro más y noto que mi rendimiento laboral es superior si trabajo desde una oficina. Me noto más a gusto y trabajar a gusto pues siempre hace que mejores en el trabajo.
Bueno, hablamos de la vuelta al trabajo, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo trabaja en una oficina, ni todo el mundo ha parado además en los últimos meses. Es el caso de Víctor, se dedica a la construcción, por lo cual lleva trabajando toda la pandemia. Como novedad, sí nota que hay cada vez más gente por la calle.
para nosotros los constructores, como es un trabajo esencial para la ciudadanía, no hemos parado de trabajar y no hemos notado mucha diferencia al año pasado. Eso sí, un poquito más de gente por el acceso hacia otras comunidades, pero vamos, por lo demás, todo igual.
Pues es lo que nos contaba Víctor. Y luego, pues, están quienes no tienen que elegir entre presencialidad o teletrabajo, como por ejemplo Guadalupe. Ella está jubilada y, según nos cuenta, pues está tan a gusto en su casita.
Yo ya ni teletrabajo ni me voy a mi puesto. Estoy en casina jubilada en la gloria.
En la gloria está Guadalupe desde su casa, que nos sigue en Mediodía Cope. Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp en el 637-230000. Llegamos ya a las 3:54 de la tarde, momento de conocer qué cosas nos vais a contar en unos minutos tan solo. Pilar Cisneros en la tarde de Cope, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Oye, por cierto, la pregunta te la traslado, la de los oyentes. ¿Tú qué prefieres?
Pues mira, yo al principio me resistía en lo del teletrabajo, me parecía un horror, ¿no? Echaba de menos el contacto con los compañeros hasta el café de la máquina, si te soy sincera, Pilar. Pero al final, oye, a base de estar en casa teletrabajando, te vas haciendo,
fíjate,
¿no? Y he logrado concentrarme mucho, pero mucho. Y sí es verdad que desde casa se rinde bastante.
Pues yo sufrí el proceso contrario. Al principio, hacer radio desde casa, además de un privilegio, me parecía increíble. Pero con el paso de los meses necesité volver al estudio de inmediato. Te digo esto porque nosotros vamos también por esta idea de que hoy precisamente mucha gente se reincorpora a sus empresas. Pero no es solo una cuestión de lo que prefieren o no los trabajadores, sino de que muchas empresas han decidido, porque sí, que los trabajadores vuelvan presencialmente. ¿Son las empresas las que no se han adaptado, no tienen flexibilidad? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de tradición o es un problema de desconfianza con respecto a esa no presencialidad de los trabajadores? Lo ponemos encima de la mesa en unos instantes, aquí en la tarde.
En unos minutos, gracias Pilar. Te escucharemos junto a Fernando de Aro, Pilar Cisneros, en la tarde de COPE, con la que te dejamos a continuación.
Mediodía. COPE. Estar informado.